Eguno, buenos días.
Pamplona, Iruña todavía también, ¿no?
Así es.
Señor Maya, ¿su prioridad es desmontar todo lo que montó Asirón?
Claro que no. Mi prioridad ahora es poder aprobar los presupuestos. Esa es la prioridad número uno y hay muchas cosas que hizo el anterior alcalde que siguen ahí, ¿no? Pasa que se está, de alguna manera, hiperactuando, ¿no? Con cualquier cosita que hago, pues lo ven como, en fin, como algo terrible, como querer dar la vuelta a todo, y no es así. Lo del escudo, que supongo es un poco la última noticia a lo que te refieres, era algo que ya dijimos que íbamos a hacer. Ese escudo llevaba ahí desde el año 1907, estamos hablando de 110 años hasta que lo retiró Asirón, y lo normal es que vuelva a su lugar.
Uh-huh. Dice usted que su prioridad ahora es aprobar los presupuestos. Está en minoría. ¿Con quién los va a aprobar?
Bueno, lógicamente yo ya he tenido contactos con el Partido Socialista, con Gero Abay. Hace ya tiempo presentamos el borrador de presupuestos. Supongo que han tenido tiempo de analizarlos y ahora pues se inician otra vez las negociaciones para intentar sacarlos adelante.
¿La lógica qué diría? ¿Pactarlos con el Partido Socialista?
Bueno, ese es el sentido común, dice eso, aunque curiosamente muchísimas cosas, sobre todo lo que hace referencia al ámbito del urbanismo, estamos muy de acuerdo con Gero Abay. De hecho, hace poco tiempo se aprobó la nueva normativa de hoteles y de apartamentos turísticos y votó Gero Abay a favor, porque no podemos aprobar también otra serie de medidas importantes para Pamplona con ellos. Pero el interlocutor prioritario siempre es el Partido Socialista, aunque ahora las cosas están muy ligadas a lo que pase también en ese debate de gobierno, ¿no? Hoy mismo se reúne Navarra Suma con Partido Socialista, Javier Esparza con la presidenta Chivite. Vamos a ver cuál es el talante que hay en esa negociación por parte de todos y a ver esto también si influye o no influye en Pamplona.
¿Sería un buen intercambio que el Partido Socialista le aprobara a usted los presupuestos y que Navarra Suma se los aprobara a María Chivite?
Bueno, todo depende de qué, ¿no? Nosotros ya hemos presentado el presupuesto. Yo desconozco cuál es el presupuesto que presenta María Chivite en detalle. Navarra Suma ya ha mostrado su disposición a aprobar todo aquello que nos parece que es de interés para Navarra, sobre todo los temas fiscales. Y vamos a ver, porque también el Partido Socialista está en una disyuntiva, necesita apoyos. Y solo le pueden venir o de Navarra Suma o de Bildu. A mí me molesta bastante esta equidistancia también en la que nos quiere poner el Partido Socialista cuando históricamente siempre se ha llegado a acuerdos entre Navarra Suma y el Partido Socialista. Yo espero que sea esa la disposición también de María Chivite.
Uh-huh. Pero la lógica política diría que un intercambio de apoyos Ayuntamiento de Pamplona, Gobierno de Navarra podría tener coherencia.
Por supuesto que sí, y es lo que una inmensa mayoría de los navarros y de los pamploneses quieren, ¿no? Pero como está todo tan revuelto ahora en política, estamos viendo también la actualidad nacional, que parece que Esquerra Republicana es el quien tiene que decidir el futuro de la política en España. Son cosas muy difíciles de comprender y en este ambiente tan revuelto en el que estamos, pues no sé si la lógica impera demasiado. Yo voy a seguir apostando por esa lógica. Y tenemos tiempo para llegar a ese acuerdo. Pasa que probablemente los presupuestos de Pamplona vayan antes que los de Navarra. También eso puede tener su incidencia en la postura que adopta el Partido Socialista. En fin, esto es un amasijo de dificultades y vamos a ver en qué queda.
Porque, claro, usted dice, hemos llegado a acuerdos con Gero Abay, pero claro, aprobar unos presupuestos Navarra Suma con Gero Abay, de momento parece ciencia ficción, ¿no?
Pero será por ellos, ¿no? Quiero decir, nosotros hemos abierto la puerta a hablar, saben cuáles son nuestros límites, pero en un presupuesto municipal, de verdad, no hay demasiadas cuestiones que puedan limitarnos a esa aprobación, pero también comprendo que desde el punto de vista estratégico, Gero Abay pues va a estar mucho más cómodo con un no a los presupuestos y al cabo de poco tiempo empezar a negociar pues las inversiones en esas modificaciones presupuestarias después de los prorrogados. Y me imagino que va a querer seguir en esa línea. Para ellos es lo más cómodo. Lo puedo llegar hasta comprender, pero creo que no es bueno para Pamplona esa postura.
¿Los carteles en su municipio, señor Maya, van a estar en euskera y en castellano? ¿Solo en castellano?
Bueno, se aplicará la ordenanza. Hemos aprobado una ordenanza que regula, ¿no?, cuál es el peso que tiene que tener cada una. Digo que hemos aprobado inicialmente. Ahora todavía queda el periodo de alegaciones y vamos a ver en qué queda. Pero es volver a lo que ocurría en el año 97 aproximadamente, ¿no? y volver aproximadamente a lo que ocurría entonces, quiero decir. Entonces, tendrá cada lengua el peso que tiene en relación a lo que la ciudadanía conoce de cada una de las lenguas. Y, por ejemplo, queremos volver a que en determinadas cuestiones haya información en castellano por un lado y en euskera por otro, y que cada uno elija la que más le guste.
¿No ha evolucionado nada la ciudadanía desde 1997?
Bueno, hubo ya un cambio de ordenanza posterior a la de 97 y ahora se vuelve a aquella porque nos parece que era la buena, ¿no? Y la evolución, probablemente ha habido una evolución, pero también ha habido una evolución en otro sentido, y es que la mayoría de los ciudadanos han optado también por formar a sus hijos e hijas en inglés, en alemán, en fin, hay muchísimas lenguas que ahora se utilizan con mucha mayor normalidad que lo que ocurría en el 97. Tenemos que responder a todas las necesidades que hay.
¿Qué debe puntuar más para acceder a un puesto de trabajo en su ayuntamiento? ¿El euskera o el inglés?
Pues depende de los puestos, ¿no? Por un lado está los puestos generalistas, en los cuales no se exige el conocimiento del euskera, y en esos el euskera es una lengua más. Yo no tengo por qué primar más a aquel chico o chica que haya decidido aprender inglés porque le interese más que euskera, porque el conocimiento del inglés también es muy importante en Pamplona. Y luego hay puestos que son de relación entre el público y el ciudadano. Estamos en una zona vascófona y evidentemente en esos puestos el euskera tiene una preponderancia evidente en relación a otro tipo de lenguas, pero todo tiene que responder a lo que esa mayoría de la gente quiere. No olvidemos de que en Pamplona aproximadamente un 12% de los ciudadanos conocen el euskera y la utilización diaria en el día a día es muy inferior todavía a ese porcentaje, y no podemos hacer del Ayuntamiento de Pamplona un ayuntamiento como si estuviésemos en una zona vascófona. Eso es lo que me parece mal.
Uh-huh. Lo que ocurre es que el euskera sí que es una lengua oficial y el inglés no.
Es una lengua oficial en las condiciones que fija la legalidad vigente, en concreto el mejoramiento del fuero, ¿no? Y entonces esas son las condiciones que siempre estamos discutiendo cómo se regulan, ¿no? Desde la ley, desde el decreto foral, desde las ordenanzas. Es el eterno debate en el que no nos ponemos de acuerdo unos y otros, pero es una lengua oficial, pero en las condiciones fijadas por las leyes.
La cuestión es, ¿usted cree que el euskera debe ser promocionado desde las instituciones o no? ¿O no merece un trato preferencial?
Sí, por supuesto que sí, y de hecho se hace. Y el que quiera aprender el euskera lo hace evidentemente con toda libertad y sin ningún tipo de cortapisas, y poco a poco, si va evolucionando el euskera más, entonces habrá que ir fijando cómo se regula su utilización, por ejemplo, en las administraciones, en los eventos privados. Pero claro, ahora estamos hablando de que todo evento privado que tiene un convenio con el ayuntamiento necesariamente tenían que utilizar el euskera. Eso es lo que me parece absolutamente exagerado.
Uh-huh. Si hay que sustituir carteles bilingües, porque, por ejemplo, se estropean por el paso del tiempo, por lo que sea, ¿se mantendrán tal y como estaban o también depende?
No, si hay que cambiar carteles, se aplicará la ordenanza vigente en cuanto a cartelería. Entonces, no va a haber una persecución de toda la cartelería que incumpla con la ordenanza, pero evidentemente las que se vayan cambiando habrá que hacerlo de acuerdo a la nueva ordenanza. No por estar ya hecho se van a quedar ahí. De hecho, es evidente que el anterior equipo de gobierno no le tembló el pulso a la hora de cambiar cartelerías. Hablamos, por ejemplo, del parking de la Plaza del Castillo, y es evidente que cuando alguien hace algo y luego le toca a otro hacer otra cosa, automáticamente se nos tacha de casi todo. Eso ya lo tengo asumido, pero la realidad es que hay que ir adecuando todo a la nueva ordenanza.
Uh-huh. Alguien podría pensar que quizás ustedes estarían más cómodos si Osasuna tuviese un nombre en castellano.
Yo estoy con Osasuna desde que se inauguró el estadio del Sadar. Yo tenía, si no recuerdo mal, 8 o 9 años, y estoy orgullosísimo del nombre de mi equipo. Mi abuelo era vascoparlante. Es decir, que yo tengo claro que el euskera forma parte de nuestra cultura, pero lo que tenemos que hacer es que esté en su justa medida. La pelota vasca, de la que también he sido practicante, y por cierto, pues bueno, era un poquito lento, pero tampoco jugaba mal, orgullosísimamente he defendido a Navarra en el Ground, en el Campeonato de España, en muchos sitios jugando a pelota vasca, y estoy encantado con ella. Pero mi nieto, ojalá salga pelotari, pero si no es pelotari, ¿qué le vamos a hacer? No por ser vasca y ser nuestra, tiene que ser casi de utilización obligatoria por parte de todos. Ese es el sentido que le doy yo también a la lengua.
Porque usted es consciente de que el otro día, cuando se aprobó la nueva ordenanza, en la calle había ciudadanos protestando y acusándoles a usted particularmente y a los integrantes de UPN y de Navarra Suma de tener fobia contra el euskera.
Bueno, pues eso forma parte del juego, ¿no? Aquí cada vez que haces algo eres fóbico, ¿no? Euskarofóbico, aporofóbico, nos decían que estábamos en contra de los pobres, somos también los defensores de la violencia de género, a mí me han dicho de todo, entonces estoy bastante acostumbrado, pero esa presión no va a hacer que cambie mis ideas. Entonces, cada uno es muy libre de expresar lo que quiere y yo debo también aplicar mi sentido común y lo que esa mayoría, debo recordarlo, que nos ha dado muchísimo apoyo en las últimas elecciones, hablamos del 40% de apoyos, con nuestras ideas tenemos 13 de 27 concejales, sería traicionar a esos votantes si yo actuase de manera contraria a lo que dije que iba a hacer durante la campaña electoral. Ya sé que llega la presión, también tenemos mucha presión en otros lugares, esta sociedad es así y en cuanto alguien mueve un dedo, pues salen todas las huestes a criticarnos duramente. Bueno, forma parte del juego y lo asumo, pero lo que no va a hacer es cambiar porque tenga esa presión.
Usted comparte la opinión de Miguel Sanz, expresidente de Navarra y uno de los grandes inspiradores, sin ninguna duda, de Unión del Pueblo Navarro, de que en la actual Navarra Suma el papel de UPN queda un poco desdibujado.
En absoluto. No, yo eso no lo comparto. Navarra Suma fue un gran acierto y además quien lidera Navarra Suma es Unión del Pueblo Navarro. Y ahí están esa libertad que tienen UPN para determinados pactos y para determinadas cuestiones, porque también Ciudadanos y Partido Popular han entendido la realidad de Navarra. Somos el partido evidentemente mayoritario de lejos y tenemos ese papel y peso preponderante. Pero bueno, también respeto que hay otras personas que puedan entenderlo de otra manera. También dijo Miguel Sanz que apoyaba sin ningún género de dudas Navarra Suma. Luego yo creo que estamos hablando ya de matices de cómo se debe gestionar, ¿no?, esta coalición, pero es curioso de que yo creo que todos los demás, salvo el Partido Socialista, tanto EH Bildu como Geroa Bai, son coaliciones en las cuales suma muchísimas más siglas que nosotros y se ve de una manera natural. En cambio lo hace Navarra Suma y parece que es una cosa muy muy difícil de digerir. Por lo tanto, mi apoyo a la coalición Navarra Suma y evidentemente abiertos a todo tipo de debates internos en Unión del Pueblo Navarro para valorar cómo se gestiona esa coalición desde el punto de vista de Unión del Pueblo Navarro.
Claro, es que ustedes son ahora mismo tres siglas, pero claro, quien tiene el grueso, el enorme caudal de votos es Unión del Pueblo Navarro. Y decía Miguel Sanz, es que parece que estamos divididos en tres tercios, cuando no debería ser así.
Es que no es así. Es decir, nadie discute que Geroa Bai, que tiene un peso enorme de los independientes en Navarra y un pequeño peso del PNV, en cambio, pues los nacionalistas lo ven como un gran logro y un gran triunfo de que se haya llegado a esa unión. Pues bueno, aquí cada uno tiene su forma de ver las cosas, ¿no? Entonces, nosotros, insisto, somos el partido líder dentro de la coalición Navarra Suma. Los resultados electorales han sido muy buenos, 20 parlamentarios, 13 concejales en Pamplona, mayoría absoluta en Tudela, por ejemplo, y eso ha sido un gran triunfo. Que luego haya opiniones internas que digan que a lo mejor pues determinados gestos por parte de los partidos tienen que ser de otra manera, determinados posicionamientos en algunas cuestiones, bueno, eso forma parte, vamos a decir, de los temas de segundo orden, ¿no?, en relación a la bondad de esta coalición.
¿Para actuar en su ciudad hay que estar alineado políticamente con usted?
Por supuesto que no. O sea, de hecho, no tenemos mayoría. Entonces, todo lo que se hace tiene que ser buscando esos acuerdos, ¿no? Yo soy una persona de acuerdos. Lo que pasa es que están empeñados ya por la pregunta que me hace. Es evidente que se está trasladando a determinados ciudadanos la impresión de que soy una especie de persona absolutamente dura y cerrada a todo tipo de negociaciones. Eso es absolutamente falso. Pero, insisto, forma parte también de la estrategia de algunos de querer hacer ver que yo soy lo que en realidad no soy.
Bueno, pero usted ha cancelado una actuación de tres payasos por cuestiones políticas.
Bueno, si unos payasos pueden estar explicándolo más a los jóvenes, a los niños, ¿no? Como hemos visto por ahí muchísimos vídeos, temas de dispersión y temas políticos, si reaccionas frente a payasos que hacen política, no eres tú el que hace política, son ellos los que hacen política, ¿no? Entonces, ¿por qué no se dedican a hacer lo que tienen que hacer? Nadie admitiría que hubiera unos payasos que en actuaciones, yo que sé, en el Gallar o en Baluarte, estuvieran dando ideologías de otros partidos distintos. Yo creo que es absolutamente intolerable que eso ocurra, y de hecho no soy yo el primero que lo vea así. El PNV lo vio así en Bilbao, el Partido Socialista también lo vio así en otros lugares, y esto no es una novedad. Lo que pasa es que si lo hacemos nosotros, pues también, como todo, pues se intenta de alguna manera hacer ver algo muy exageradamente contrario a lo que la lógica dice.
Pero
no es tolerable que esto ocurra.
En ese espectáculo no había connotaciones políticas, al margen de que estas personas en algunos momentos hayan expresado sus opiniones.
Sí, pero las expresan delante de los niños y con los niños, claro. Ese es el problema, que jugando con ese cariño que todos los niños tienen, en este caso a los payasos, aprovechan para verter opiniones políticas. Yo lo he visto, todos lo hemos podido ver, y por algo ocurrió lo que ocurrió también en Bilbao con un ayuntamiento del PNV, con el alcalde Azcuna, que hizo algo muy parecido a lo que he hecho yo.
¿Esto significa que se va a repasar, por ejemplo, la opinión política de todos los artistas que se puedan contratar en Pamplona?
No, por supuesto que no. O sea, eso es un tema absolutamente excepcional desde la evidencia de lo que estos payasos significan desde el punto de vista político. Y de hecho es la primera vez, la única vez, que esto ha ocurrido. Y esto no tiene nada que ver con que cada uno exprese sus opiniones políticas donde le dé la gana. Estamos hablando de algo tan sensible como es como son los niños, ¿no? Y hay que ser extremadamente cautelosos con esto.
¿Su plan es gobernar en minoría toda la legislatura? ¿O baraja, quizás, en función de cómo evolucionen las cosas, ofrecer algún pacto de estabilidad?
Es muy difícil. El pacto de estabilidad, el acuerdo político de estabilidad es muy difícil. Y evidentemente está muy relacionado con lo que pasa en Navarra. De hecho, la otra vez, hace 5 años, más, hace 8 años y pico, cuando sí fui alcalde de Pamplona, las circunstancias eran de pacto en Navarra, y en Pamplona pues no se llegó a un acuerdo. Y desde luego, cada uno tendrá su versión, por mí no fue. Yo tenía ese pacto ya prácticamente cerrado y a última hora el Partido Socialista dijo que no. Entonces yo tendré que gobernar como se den las circunstancias. Yo estaría encantado de tener un pacto de estabilidad y poder, sobre todo, gestionar mucho mejor, ¿no?, los intereses de la ciudad desde una mayoría, ¿no? Pero está muy complicado porque está muy complicada la política. Y si me toca hacerlo en minoría, seguiré trabajando por hacerlo mejor para Pamplona. No tengo otra opción.
Pues Enrique Maya, alcalde, le agradezco mucho que haya estado con nosotros esta mañana. Un saludo y hasta la próxima.
Pues gracias a vosotros. Hasta cuando queráis.
9:21.
Hasta luego.